A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, ¿verdad?, a través de las estaciones de red informativa, pues que también puede buscar el podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista. Te busca en su aplicación favorita de este tipo de programa. Busca el nombre y se suscribe. Y ahí lo bueno es que cada vez que sube un episodio nuevo, pues a usted le llega la notificación y usted lo escucha, le puede dar para adelante si no le gusta una parte, le puede dar para atrás si quiere escuchar de nuevo qué fue lo que se dijo, lo puede poner más rapidito si no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Así que es bien conveniente. Si no entiende este asunto de los podcasts ni de las aplicaciones, pues mire, es más fácil. Visite la página aplenavista.com, que es nuestro blog, y ahí pues va a encontrar todos los episodios desde el primer día y le da el botoncito de reproducir. Y lo escucha y ¿verdad? A veces nosotros pues repetimos cosas de eventos que han pasado anteriormente, pues entonces se puede dar para atrás y buscar qué día fue que se habló de eso otro para que entienda lo que estamos hablando en el momento, ¿verdad? Y lo pueda poner en contexto.
Bueno, vamos a comenzar como de costumbre con el pensamiento del día.
El pensamiento del día de Juan José Díaz.
Del Díaz. Tú sabes que no hay, lo mejor que hizo Díaz fue un Díaz detrás del otro. Ajá. Digo, yo soy Díaz.
¿Eh? Por eso que los tiene así uno detrás del otro.
Bueno, pues dice así. Pasados varios días desde la parada puertorriqueña en Nueva York, las manifestaciones antiamericanas de los independentistas con carteles y camisetas en blanco y negro han resultado ser tan irrelevantes como los subtítulos en una película porno.
Y esa no necesita explicación.
Es que si uno lo explica, no, puede decir que se mete en problemas. No, que se mete en problemas.
También.
Pero para buen entendedor, con pocas palabras basta. Bueno, hoy tenemos una nota pues súper, súper interesante. Que yo... Digo, por cierto, ya pasó el mes desde que Wanda Vázquez dijo que la iban a arrestar, ¿verdad? Y seguimos waiting. Así que,
y también de que supuestamente ya llevan como 2 semanas que se decía que ya Trujillito había cuadrado el...
Sí, sí.
Y by the way, ya mencioné Trujillito, si quieres saber quién es, busque, que en algunos de los episodios anteriores lo hemos mencionado en varias ocasiones.
Sí. Bueno, la portada del Nuevo Día me parece interesante y necesario que la analicemos. Yo y Tigo, como decíamos, yo decía cuando niño, me decía tú y yo decía yo y Tigo. Bueno, pues... Dice, aumenta el riesgo ante liberación de restricciones. Y arriba dice bien pequeñito, con tasa de positividad que supera el 30%. Y entonces habla de que los salubristas advierten sobre posible alza de contagios por COVID-19 tras la eliminación del requisito de pruebas negativas en vuelos domésticos e internacionales. Vamos a coger esto por parte, Contreras. Primero, lo de los vuelos domésticos, eso se había eliminado.
Eso se había eliminado, eso ya llevaba tiempo que no se estaban pidiendo pruebas. Sí, creo que te pedían que mostraras el Vacu ID o la tarjeta en algún momento. Es más, no sé si
en todavía algún
te
momento, la pedían. Pero ya se había eliminado.
También lo habían eliminado,
sí. Creo que más de un mes, sí, porque sí. Yo había viajado y claro, he pasado por todos esos procesos desde hacer la prueba 3 días antes, traer una prueba negativa, demostrar que estabas vacunado con el Vacu ID. Primero era con la tarjetita, luego con el Vacu ID. Y luego eliminaron todo eso. O sea, sí. Ahora usted puede llegar confronte y todo, ¿verdad? Viene usted de Orlando, ¿verdad? Que es el otro de los pueblos de Puerto Rico, y llega por ahí, y dice, pues, como Juan por su casa, y siempre hay alguien que le dice, mire, estamos haciendo pruebas gratuitas, si quieres hacerte aquí, y qué sé yo. Sí. Pero la mayoría
si quiere.
Uh-huh. Y la mayoría le pasamos por el lado como los gorditos al lado de la sección de productos de dieta en el supermercado. Mirando para el piso y a las millas. Pero eso ya se había eliminado. Así que lo que quedaba y que se eliminó en estos días era lo que también mencioné el viernes pasado, que me tuve que chupar lo de buscar una una prueba negativa, o sea, que hacerme la prueba de COVID y que resultara negativa, no 24 horas, sino el día antes, porque no tenía que ser 24 horas exactas, después que fuera el día antes, en términos del calendario, sí, de usted viajar de un vuelo internacional, entiéndase que no fuera de ninguno de los 50 estados, ni las colonias, ni las asociaciones, whatever, de Estados Unidos, ¿verdad? Islas Vírgenes Americanas, Estados Unidos, Puerto Rico, etcétera. Ok.
Así que, de esos sitios que tienes que pasar por aduana.
Exacto, donde necesitas pasaporte para viajar, vamos, ajá, a ponerlo así. Entonces, de esos lugares, un día antes, ¿ves? Yo, por ejemplo, me realicé la prueba en Francia, eran las 4 de la tarde allá, eran las 10 de la mañana acá, y el vuelo al día siguiente era, pues, a las 2 de la tarde, más o menos, cuadramos ahí, y, pero lo importante es que fuera el día antes, ¿verdad?, de viajar. Entonces, lo que hizo el gobierno ahora de los Estados Unidos es atemperarse a lo que ha sido el resto del mundo. El resto del mundo lo que te está pidiendo es, en los casos donde son un poco más estrictos, como pasó con Francia, que usted esté vacunado con la dosis de refuerzo. Debe tener por lo menos 3 okay, shots, ¿verdad? Con excepción de, hay otras que, por ejemplo, la que es de, creo que de Pfizer. No, de Pfizer no. Había una de Johnson & Johnson que no era tan...
La Janssen. Ajá, sí, pero esa ya ni la recomiendan, muchachos. Eso ha sido un revolú, esa vacuna.
Sí, bueno, lo que pasa es que desde que metieron preso a Janssen, pues nada, eso...
No, ese es otro Janssen.
La cuestión es que usted tenía que tener ese requisito porque, mira qué era lo que pasaba. Digo, les voy a explicar lo que era el absurdo de esto. Yo, ciudadano americano, un hombre decente, según me dicen, y que cumplo con todo, pues si hubiese dado positivo a COVID, me tenía que quedar 10 días en donde estuviera, en este caso en Francia. Y luego esos 10 días tenía que salir también negativo nuevamente para poder montar en un avión. Así que era un problema bastante serio. Y ahora eso lo eliminaron. Pero vamos a ir por parte. En Francia, por ejemplo, que es el país europeo que tal vez más duro fue con su propia gente para tratar de erradicar este asunto del COVID, al punto que veíamos videos de cómo hasta le caían a palo a la gente que no se quería vacunar y quería entrar a comprar incluso víveres. O sea, eran fuertecitos. Aún ellos eliminaron el requisito de tener una prueba negativa.
¿Okay? Y dilo que cómo fue la cosa, que hasta te miraban mal porque andabas con mascarilla a veces.
Oh, sí, sí.
Te mandaban a quitarte, como, deja el show.
Sí, de buena manera. O sea, el primer día que llegué, la host o la administradora del Airbnb nos dijo con una cara de sorpresa, pero bien, bien brutal. Nos dijo, mira, aquí no hay COVID. O sea, porque usted tiene esa mascarilla puesta. Y pues, ¿verdad? Yo inicialmente le dije que era moda o que me sentía mejor así o que la boca a mí era fea. Alguna cuestión, no recuerdo qué fue lo que le dije, pero me puse, ¿verdad? Y ella, no, de verdad, mira, aquí puedes estar seguro, ¿ok? En uno de los taxis, el taxista me miró por el retrovisor.
Sí, y eso ya tú sabes que ese apartamento o casa que tenía del Airbnb, eso podía tener COVID allá adentro.
Bueno, la cuestión es que después en un taxi, o sea, el taxista me miró y me dijo, ¿verdad? Con mucho respeto, señor, una pregunta que le hago, ¿por qué usted usa mascarilla todavía?
Y dijo, ¿tú lo has visto? ¿Tú lo has prendido el televisor?
Y yo, a mí, de verdad, me puse medio, pero está interesante porque mi hermano fue el que le pudo contestar porque yo estaba como que, hasta me dio un poquito de coraje, para ser honesto. Mi hermano le dijo, no, mira, lo que pasa es que en Estados Unidos, si nosotros salimos positivos, pues no nos dejan regresar y pues es una cuestión, una medida adicional. Y, caramba, lo entiendo, pero aún así él continuó en el camino.
Explicando, sí, el tipo iba hasta asustado porque usted lleva mascarilla. Sí. O sea, él tenía hasta miedo, dice, estos tipos deben tener algo, ¿sabes?
Sí, entonces, pues nos explicaba, nos decía, mira, cuando aquí la gente hubo issues con la vacunación, pero cuando el gobierno dijo que había que usar mascarilla, todo el mundo se la puso sin problema. Y cuando el gobierno dijo que no tenían que usarla, todo el mundo se la quitó sin problema. Y pues fantástico. Y le explicamos, no, mira, en Puerto Rico se usa bastante todavía la mascarilla. Y empezamos este intercambio, ¿verdad? Friendly. Pero a lo que voy es con esta nota. Primero, me parece que la portada es alarmista. Esta portada. Porque, claro, se habla, no, estamos por encima del 30% y eso lo podemos analizar ya mismo. Déjame ir, antes de pasarte la batuta, como Dios manda. Mire, vamos a empezar por lo siguiente. Primero, 24 horas antes o un día antes hacerte la prueba negativa de COVID. Bien, primero, o sea, que salga negativo. Si usted se contagia hoy, ya nos han explicado que tarda por lo menos 5 días
mental positivo.
En salir el virus. Así que el hecho de que yo dé negativo hoy no significa que no me haya contagiado de COVID.
Y que vengas así a repartir que, COVID.
Exacto. Por lo tanto, pedir una prueba negativa un día antes es un absurdo, pero total.
Show. No,
ajá, sí, eso es para grada. Para grada. Perdóneme, pero es para la grada. Segundo, hay otra situación muy importante. Cuando en mi familia, el primer caso que tuvimos de COVID, no voy a decir de quién porque violaría la ley IPA, pero una persona de mi familia le dio COVID y llevaba ya como 2 meses y se seguía haciendo la prueba y salía positivo, positivo. Y el médico le dijo, no, espérate. Después de cierto tiempo en que ya no tienes síntomas, tú tienes lo que yo puedo catalogar como un virus muerto. Eso significa que tú no lo vas a contagiar. Puede salir todavía positivo, pero no vas a contagiar a nadie. Imagínese usted, esa persona estuvo 3 meses dando positivo. Imagínese usted salir positivo, positivo, positivo. Bueno, tendrá que sacar una visa de permanente para vivir en otro país, porque aquí no podría viajar porque le sigue saliendo positivo. Y no tienes el virus de manera tal que lo puedas transmitir. Entonces te dicen, porque verdad estaba leyendo sobre ese tipo de posibilidades en cuestión de la embajada y todo esto de los Estados Unidos, y decía, bueno, tú puedes tener un médico que te confirme, que te certifique que a pesar de que estás positivo, tú no vas a transmitirlo. Pero también me explicaron que conseguir un médico en un sitio como Francia, por ejemplo, que te certifique eso, es, como he dicho otras veces, más difícil que hacer gárgaras boca abajo. Así que ese es el otro asunto. Pero vamos al tercero. En otros países como Francia, como decía, que solamente piden que estén vacunados, no se ha creado ninguna crisis por aumento de casos y no le están pidiendo la prueba a nadie. No estoy hablando de los de Estados Unidos, no le están pidiendo a nadie. Sí, hay unos países que ellos tienen pintados en rojo en su mapa, en el área de África y eso, que ahí sí que son chabones, ¿verdad? Pero en el 90% del planeta pueden viajar desde ese lugar hacia Francia y otros países en Europa y en el resto del mundo sin llevar una prueba. Y fíjese que no tienen crisis. ¿Y por qué aquí tenemos esa crisis? ¿Cuál es tu análisis de esto?
Yo no sé. Hay un show, ¿sabes? Yo creo que ya la cosa está bastante controlada, ¿verdad? Si te fijas, las hospitalizaciones siguen siendo las mismas. Los fallecidos, pues, como siempre hemos dicho, uno pues es demasiado, pero son números pequeños. Y vamos, no podemos tapar el cielo con la mano. Aquí sabemos que hay mucha gente que está muriendo de otras cosas. Ah, pero que tenía COVID. Y entonces le apuntan que murió, ¿sabes? De COVID. Cuando es que murió con COVID. ¿Sabes? Es como, pues, tienes cáncer, pero te hacen la prueba y dices, fíjate, tenía catarro. Ah, murió de catarro. No, ¿sabes? Aquí yo creo... Y ¿verdad? Hay unos beneficios. Porque ya hemos oído de que había hasta unas ayudas para las familias cuando una persona fallece de COVID. Pero cuando tú miras Francia, Europa, ¿sabes? Que están ya más abiertos y no tienen una crisis así grande. Pues entonces tú te tienes que cuestionar qué es lo que está pasando. Y veo la insistencia de aquí de algunos grupos que como que quieren, ¿verdad?, seguir forzando el asunto y seguir forzando el asunto. Y te hablan, no, porque qué, hazte la prueba, pero no te quedes callado. Si das positivo, venía rapidito, ve a un médico porque hay unos medicamentos y hablan del Pavlovico, qué sé yo, búscalo ahí que aparece la nota. Pero entonces después la misma nota, los mismos tipos te dicen, sí, ese medicamento sí es bueno, pero hemos encontrado que entonces después de unos días que acabas de tomártelo, pues entonces le puede volver el COVID y entonces te viene peor, es más fuerte. Entonces ahí sí que lo tienes que manejar con Tylenol y con mucha hidratación porque ya no puedes tomar más ningún medicamento. O sea, hay como unos mensajes bien conflictivos con el asunto de qué hacer con el COVID y cómo atenderlo si te da, incluso.
Mira, yo he querido tener cuidado porque...
el rebote parte, de algo, el rebote de Pavlovico o algo así,
sí,
le hablan.
Mira, sí, yo confieso que le tengo mucha admiración, cariño personal y lo considero mi amigo, al doctor Carlos Mellado, ¿no? Trabajé con él en un momento dado, yo fui su consultor o asesor de prensa cuando él era procurador de la salud. Y aparte de eso, o sea, les puedo decir, y mire que yo he trabajado con mucha gente, si usted quiere conocer un servidor público bueno y comprometido. O sea, Carlos Mellado está en el tope. O sea, yo esto no lo digo ni porque sea secretario ni nada de esto. O sea, los que lo conocen saben de lo que estoy hablando. La calidad de ser humano no se puede. El que lo cuestione es un desgraciado, porque honestamente, o sea, el que conoce a Carlos Mellado sabe lo que da. Dicho eso, por eso yo tengo mucho cuidado a veces de cuando hablo de las medidas que toma el Departamento de Salud, porque yo, conociendo al secretario, sé que nunca va a hacer algo para satisfacer las gradas, sino porque él personalmente está convencido de que es lo correcto. Eso no significa que yo no pueda diferir de lo que ellos determinen, como por ejemplo alguna de las medidas que han estado tomando con relación al COVID. Comprendo, y yo no soy médico, así que tampoco pretendo quedarme en el mismo, ¿verdad? Ponerme en el mismo nivel que él. Ahora, una de las cosas que yo trato siempre, antes de hablar sobre un tema particular que desconozco, es ir a la gente que está en el field, ¿verdad? Que está en el campo. Yo tengo un hermano médico, que es mi médico y con quien converso casi a diario, y siempre hablamos sobre este asunto. Y cuando empezó el asunto del COVID, en algún momento que no se veía tan fuerte, él me decía, mira, sí, está bien fuerte en mi oficina. Yo, o sea, lo que estoy viendo está brutal. Y me hablaba de gente inclusive que tenía, daba positivo a las tres cosas, influenza, micoplasma y COVID al mismo tiempo. O sea, en las últimas semanas también conversamos, de hecho, viajó conmigo a Francia.
Sí, él era el que le explicó al taxista por qué tenías mascarilla.
Exacto. Y una de las cosas es que él me ha explicado, mira, que él no está viendo la crisis que se está reflejando en términos de los números. Eso no es lo que él está viendo con los pacientes que él atiende. Él, o sea, él está viendo algo mucho más simple o menos...
es un panorama distinto.
Diferente. Y entonces eso se ve en las hospitalizaciones también y todo esto. Pero vamos, la gente me dirá, pero ¿y por qué sigue muriendo gente? Bueno, hay personas que están... comprometida.
Antes de COVID se moría gente en Puerto Rico.
Sí, sí. Y yo,
claro. La funeraria y los cementerios no es un invento nuevo de ahora, del
exacto,
COVID.
Exacto, muy bien. Por lo tanto, o sea, y de hecho me dice que en estos momentos es mucho más peligroso la influenza y el micoplasma que el propio COVID. Claro, el COVID es lo novel, es lo, sí, lo nuevo. Pero no se ve...
Si te va a dar uno de esos, ¿cuál tú quieres que te dé? El de moda. No.
Sí, sí, sí. Pero en estos momentos... las variantes que se están reflejando, que se están identificando ¿verdad? Que llaman los sublinajes estos del Omicron, parecen tener unos síntomas y unos efectos mucho más trili, más simple, más sencillo, no son tan fuertes como me pasó, por ejemplo, a mí me dio la Delta y por poco me voy con los panchos y no a tocar. Así que, ¿qué pasa? La mayoría de la gente refleja esto como un catarrito. Ah, pero hay gente muriéndose. Pues claro, porque hay gente que está, su sistema inmunológico es pobre y esas personas se hubiesen muerto, lamentablemente, con cualquier otra afección, no solamente COVID. A lo mejor le daba un catarro de estos.
Hay gente simples que se morían de catarros y pulmonías, sí, e influenza, ¿sabes?
Pero no la se llevaba una estadística.
Un montón de gente. Ajá, claro, pero eso no estaba en la prensa.
Exacto. Así que no estoy diciendo que usted, mire, yo salgo por ahí y todavía uso mi mascarilla. Vamos. Y la uso porque quiero, ¿verdad?, cuidarme y cuidar a los míos.
Sí, no te molesta.
No me molesta.
No molesta. Yo también salgo todo el tiempo con la mascarilla, ¿sabes? Porque, pues, un poquito de precaución y uno está vacunado también. Y yo creo que, ¿sabes?, si no te vacunas, pues entonces ya la historia es distinta. Pero si estás vacunado, pues tienes ya ciertas protecciones que si te da la enfermedad, pues sí, ¿sabes? La pelea, pero una pelea más fácil.
Pero también te tengo que decir, hablando con mi hermano y con algunos de sus colegas, que se han encontrado con innumerables ocasiones, situaciones donde ellos tienen que certificar un muerto y hay una insistencia de una de las partes de que pongan que fue por COVID.
Sí.
Y eso se da mucho.
Pues te lo dije al principio que empecé ahorita a hablar.
Y yo lo viví.
Hay unos beneficios.
Sí. Yo lo viví, por ejemplo, mi hija administraba un hogar de ancianos y hace ya como año y pico, 2 años, cuando empezó todo esto grande del COVID, y una paciente que era de hospicio, ¿no? Que estaba ya, ¿verdad? Estaba a punto de morir. Llega el momento donde fallece. No consiguen de momento al médico que tiene que certificar. Y el de la funeraria decía, si el médico no avanza, tengo que ponerle ahí que fue por COVID. Y, ¿sabes?
Pero
Y, pero ¿cómo
pero
tú
en
vas
la
a poner ahí que
funeraria,
por
¿sabes?
COVID?
Él hizo algún diagnóstico o algo, ¿sabes?
Algo recibía.
Sí.
Y había una insistencia, decía, no, no, pero es que la doctora, en este caso creo que era una doctora, la doctora va a venir ahora y va a hacer la certificación. Sí, pero lo que pasa es que, mira, ponle ahí que fue por COVID y había una insistencia. Y entonces, obviamente, pues mi nena, que ¿verdad? Es más aguzada y está, y vamos, y hablábamos mucho todo el tiempo sobre todo, lo hacemos constantemente, pues decíamos, mira, no, no, ¿sabes? Y dijimos, no, las cosas son como son. Pero ¿cuántas personas pudieron haber sido certificadas como que murieron por COVID cuando no lo fueron?
Vamos, vamos a
Entonces,
empezar. Vamos. A la hija tuya le convenía en ese momento, pues sí, ponle que es COVID y llévatela a la persona. Pero ella hizo, no, no, vamos a esperar que venga el médico. O sea, porque lo más fácil era eso. Pues vamos a hacerle caso a la funeraria para que se lo lleve y se vaya ya y salgo de esto.
claro. Pero la realidad es que las cosas se tienen que hacer de manera correcta. Pero eso te levanta bandera sobre si la estadística realmente es como se presenta o no. Y sabemos de muchos casos donde una persona dio positivo y lo contaron y después hizo otra prueba y se mantenían positivo y lo contaron como una adicional.
Sí.
Y eso pasa, ¿no? Eso pasa. Yo no me dejo llevar por esa estadística. Yo veo más la cuestión de las hospitalizaciones y las muertes, que creo que las hospitalizaciones especialmente se han mantenido muy por debajo de lo que estuvimos en un momento dado. Y no estoy diciendo, de nuevo, ni Contreras ni yo estamos diciendo que no se cuiden, solo que tampoco podemos caer en una crisis tan extraordinaria como esta que se está mostrando. Y este asunto de
Ya
que
pronto te veo con
podría.
la bandera de Trump 2024.
No es para tanto, pero bueno, depende de quién sea el demócrata.
Sí, porque si es
Y es
Biden o
Biden,
Kamala,
seguramente.
sí. Y si es
Sí, sí,
Kamala,
sí.
más todavía.
Bueno, pero no voy a entrar en eso ahora porque me caen a palo. La cuestión es que antes de ir a la pausa, ya me quedan unos segunditos nada más antes de ir a la pausa, que me parece que las medidas, qué bueno que liberalizaron las medidas para viajar, el turismo tiene que repuntar, es importante que usted pueda viajar, que la gente pueda llegar a Puerto Rico. Y la vida tiene que continuar, hay que cuidarse, usted se puede seguir protegiendo. En los aviones,
Y
mucha gente no
gente,
tenía la
vamos,
mascarilla, yo la mantenía.
porque todo el mundo está, no, pero ¿cómo va a dejar que venga gente con COVID? Si sí, tenemos un montón de gente con COVID aquí. Si nosotros dijéramos, miren, Puerto Rico acabamos con el COVID, no hay nadie con COVID, pues sí, ahí sí que hay que hacer un monitoreo para no
Claro.
permitir que llegue uno y empiece a infectar más gente. Pero es que aquí, ¿sabes? Hay más chances que los que vienen sin COVID en el avión se les pegue el COVID aquí que luego de que venga alguien con COVID y contagie a los de aquí.
Y
Para ser
nadie sale con
honesto.
un reportaje preocupado por la cantidad de puertorriqueños infectados que salen de la isla.
Ajá.
Vamos a la pausa. Estamos calientitos. Regresamos en breve.
Nútrete a plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es la emisión del 15 de junio de 2022. Recuerden que aquí se pasa bien y no le pedimos prueba negativa de COVID, no le pedimos que esté vacunado,
Ni que se pongan mascarilla.
ni que se pongan mascarilla, simplemente no se tapen los oídos.
Ajá.
Hasta ahí estamos bien. Así que, nada, vamos con el próximo tema, Contreras, y yo sé que conoces mucho, mucho de este tema, y es que se han radicado unas medidas por varios legisladores, pues, creo que dos específicamente, para que los empleados públicos no solo puedan trabajar de manera remoto, ¿verdad? Que se viabilice el que aquellos que tengan la oportunidad, ¿verdad? Que tengan que su trabajo no requiera estar físicamente en la agencia, pues se pueda viabilizar que lo realice de manera remota. Y la otra medida es, de hecho, veo aquí que son, no, son cuatro, déjame ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco legisladores. Yo pensaba que eran dos. Bueno, les digo ya mismo quiénes son. La otra medida es para que esos empleados públicos puedan utilizar el servicio de transporte colectivo gratis. Ok, los legisladores son los siguientes: José Memo González, Yacer Morales, ese es el que entró el que era de este muchacho del Valle, Nelson del Valle, Wilson Román, Joel Franquis y Luis Narmito Ortiz. ¿Por qué razón? Yo veo el nombre de Narmito y siempre me da risa. Sorry, sorry. Bueno,
Por las de
nada.
siquiera secuela él.
Sí. Había una canción que era así, era de un anuncio, algo, por donde quieras. Ah, Carmela, perdón, por donde quieras secuela Carmela,
Ahí es por
sorry.
donde quiera secuela carnal.
Bueno, pues por donde quieras secuela Carmito. Bueno, es hasta trabalengua. Bueno, Contreras, voy
Ajá.
primero a la parte
Del
del trabajo
trabajo.
remoto y
Sí.
entonces te paso lo de transporte colectivo, que es donde tienes más lo manejan más mejor, como dicen los nenes. Bueno, ya habíamos hablado, de hecho, la razón por la que ellos mencionan, ¿verdad?, como justo y necesario, como dice el cura, que se haga esta, se tomen estas medidas, porque la gasolina continúa aumentando. Ya ayer hablamos de que el aumento sigue siendo dramático y no se ve, ¿verdad?, luz al final del túnel. Parece que continúa.
Y vamos a hacer paréntesis, subiendo. El gobernador firmó lo de la crudita, pero que quede claro que lo que está, va a bajar es como 4 chavos dentro de los 14 o 15, que es la crudita total, ¿sabes? Que es algo parcial y es por 45 días. Y por lo que yo veo, yo creo que en los próximos 45 días no se resuelve el problema de la gasolina, que esto va para algo que va a seguir subiendo. Pero bueno.
Y la realidad es que ayer mencionamos, ¿verdad? Fue algo que también trajimos nosotros aquí, de que, bueno, esto iba a obligar a que más personas buscaran la alternativa de trabajar de forma remota. Y bueno, y es que hace sentido, ¿no?
Que ya lo
tenemos
practicado. Eso ya se practicó gracias al COVID en 2020.
Primero fue de manera forzosa. Y luego, oye, por ejemplo, una de las situaciones, en mi caso, que trabajo en comunicaciones, aunque no lo crean, la gente dice, bueno, con comunicaciones se trabaja mucho remoto. Sí, es cierto. Pero cuando usted trabaja con líderes políticos o líderes de agencias públicas,
ejecutivos,
muchas veces el que te puedan ver, y sorry, ¿verdad? Yo trabajé con Contreras, pero ver me refiero a que estuviera allí. Sorry, Contreras, ¿verdad? Pero, o sea, que pudieran, que estuvieras con ellos. Contra, me dañaste ahí sin querer.
Yo no dije nada.
Sí, pero pues.
Allá tú.
Pues, bueno, independientemente. Es hororienda, como dicen los muchachos. Bueno, la cuestión es que al líder muchas veces le gusta verte, le gusta tenerte ahí, saber que estás con ellos en la oficina, aún en ocasiones si no haces nada. Y esa es una realidad. Así que, como en el argot acá siempre hablan de dar cara, ¿verdad? Sí. Que es importante dar cara. Que inclusive en algunos casos hasta se torna más importante que el trabajo en sí. Es absurdo, pero así es. Sin embargo, después de la pandemia, pues a la fuerza se han tenido que ajustar tanto la parte que da el servicio como el propio jefe, porque bueno, por una cuestión de lo del COVID y todo esto, se empezó a trabajar remoto y se han quedado muchos de esa manera. Y realmente en ocasiones tiende a ser mucho más eficiente. Sí, tiene sus problemas, y aquí yo puedo hablar por experiencia propia. Cuando yo tengo mi oficina en mi casa, y sí, me encierro y hago mis cosas, pero también como uno está en la casa, tú dices, déjame ir un momentito a la cocina, y a lo mejor te encuentras con tu esposa, con la nieta en mi caso, y le haces, ay, las mismas 3 preguntas que uno le hace a las nenas, ¿y qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué quiere la nena? Ese tipo de cosas. Y se envuelve y te puedes enfocar un poquito más, eso es la verdad. Pero por otra parte, no gastas en ropa, no gastas en gasolina, no gastas, y te puedes enfocar un poco más, no tienes un horario, puedes hacer las cosas.
Levantar más tarde.
Más tarde o más temprano o acostarse.
Sí,
tarde,
pero por eso, porque entonces no tiene, ¿sabes? Que el tapón.
Sí, esa es otra. Sí. Y de hecho, yo he estado en oficinas, ¿verdad? En una agencia recientemente estuve y tuvimos una reunión que salimos como a las 7 de la noche y por poco tengo que dejar mi carro allí porque en el parking donde lo había puesto, pues ya habían cerrado. Son detalles que son importantes. Ahora.
Volvemos, ¿sabes? Es algo que ya se ha hecho, no es algo que uno diga, pero ¿cómo lo van a hacer? Porque no, incluso se le proveyó a los empleados computadoras que se compraron con fondos federales, ¿sabes? Cuando vino el COVID.
Sí. Hoy día todo el que trabaja tiene computadora.
Y vamos a buscar, ¿sabes? No solo en Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, la compañía Apple, que estuvo virtual mucho tiempo, ahora le está exigiendo a sus empleados que tienen que volver a reportarse a la oficina. Y empezaron, creo que en mayo era que si tienes que venir un día a la semana, y después lo subieron a 2. Y se han encontrado con una situación donde empleados claves, ¿sabes? No el tipo de más abajo que el jefe que Tim Cook no conoce, sino gente en posiciones, ¿sabes? Que le responden directo a Tim Cook. Le han renunciado, pues dijeron, mira, no, a mí no me interesa volver otra vez porque se han mudado, entonces ya no están viviendo cerca de las oficinas, están en otros lugares que les gusta más. Y hay una situación de que mucha gente está renunciando, o sea, no solo en Apple, a nivel de Estados Unidos, porque quiere seguir trabajando virtual. Aquí ahora lo que estamos hablando es proponiendo, ¿verdad? Que se propone una legislación para que empleados públicos ojo, ¿por qué no buscamos también que los privados puedan hacer lo mismo? Pero en este caso los públicos, que su trabajo, ¿verdad? Por lo que requiere hacer, porque obviamente el empleado que está en el counter de Sesco, pues no te puede atender desde su casa. Pero el que sí pueda, pues que se le permita trabajar desde su hogar. Y eso pues no, ¿sabes? No es tan malo, excepto por aquello de que hay que buscar la forma de que los privados. Pero sigue con la noticia.
Bueno, de hecho, voy a pasar a la parte donde entiendo que puedes incluso aportar más. Se está proponiendo, principalmente por el representante Memo González, que los empleados públicos pues puedan también utilizar el sistema de transporte colectivo, entiéndase, lanchas, guaguas y el tren, de manera gratuita, aunque sea por un tiempo. Creo que había un tiempo particular.
Creo que pusieron 120 días.
120 días, creo que 4 meses. ¿Qué te parece esa iniciativa?
Mira, esa es una parte populista, porque nuevamente viene el asunto, ¿y por qué no los privados? Porque solamente los empleados públicos, los del gobierno. Y yo te aseguro que a esta hora, a las 10:00 de la mañana, ajá, ya alguien de la FTA, entiéndase, la Administración Federal de Transporte, que es la que regula los sistemas de transporte colectivo aquí en Puerto Rico, tiene que haberse comunicado con alguien en el Departamento de Transportación y Obras Públicas para decirle, cuidado, tienen que estar levantando banderas. Primero, a ellos esa idea de que tú estés dando servicios gratis no les gusta, porque ellos están metiendo un montón de dinero y dicen, ¿sabes? Ustedes están en negativo, no tienen dinero para correr, no pueden estar dando servicios gratis. Lo primero, ¿sabes? Y tienen razón, ¿sabes? Ellos están pagando un montón de la cuenta, porque el gobierno aquí no tiene. Entonces el gobierno dice, ah, no, pues está bien, yo lo voy a dar gratis. Eso levanta una bandera. Pero la bandera que es que yo creo que no hay forma de evitarla es que si ellos aceptaran lo de dar el servicio gratis, te van a decir, pero lo tienes que dar a todo el mundo. Porque de lo contrario es un discrimen y es violación de derechos. Y ahí es que yo creo que se va a trancar el bolo, de que el gobierno federal no va a permitir que tú le des un beneficio a los empleados públicos, mientras que a las personas privadas o estudiantes o de otros tipos sí tendrían que seguir pagando. Y por ahí es que va a venir la ficha del tranque.
O sea, no que lo más que podría hacer el gobierno si fuera a intentar darle este beneficio a los empleados públicos sería que el gobierno pague ese pasaje.
Sí.
No que lo dé de forma gratis.
El gobierno tendría que pagarlo. Claro. Sí, no es de que déjalo que entre gratis y ya, de alguna forma el gobierno tendría que pagarlo. O de lo contrario, buscar que todo el mundo sea gratis, que no le agrada tampoco a los federales que estén dando el servicio gratis. Porque recordemos que ya eso ocurrió cuando Aníbal Acevedo Vilá, unos meses antes de las elecciones, no recuerdo ni cuál fue la razón que dio, pues empezó a dar la AMA gratis. Porque todo el mundo sabía que era buscando la reelección, que no logró, pero...
Oye, pero estuvo cejado. Bueno, pero hay otro elemento también que, mire, yo comprendo, mira...
Ahí volvemos, espérate, y di la parte de que hablan ahí, ¿verdad? De que, por ejemplo, lo cara que está la gasolina, que entonces es un alivio para esa gente que viene desde pueblos fuera de la zona metropolitana hasta San Juan. La mano llega ya.
Exacto, o sea... Y dice aquí, González indicó que muchos empleados públicos que trabajan en San Juan tienen residencias fuera de la zona metropolitana, encareciendo así el costo de la transportación. Pues entonces, ¿cómo rayo le resuelve dándole gratis?
No, porque llegue hasta Cagua o algo, que cojan allí la ruta nueva a la E30 y de ahí lo sigan en la transportación gratis.
Es que yo me imagino yo en Corozal.
Sí.
Y que el legislador me diga, tranquilo, que puedes coger la AMA gratis.
Sí, bueno, llégate
a Bayamón. La cámara enfocándome ahí la cara, y yo, pues se me pone la cara como un taco de zapato, como los muñequitos.
Entonces, ¿la AMA de quién?
¿La AMA de quién
me va a dar pon?
Y entiendo ¿verdad? Que estén buscando alternativas, fantástico. Pero vamos, no me venga con que no, porque hay gente que trabaja fuera del área metropolitana y necesita que entonces el sistema de transporte colectivo, que, guess what, solamente funciona en el área metro,
¿sí?,
pues sea gratis. Ajá, ajá. Vamos, ¿sabes? Que contra.
Entonces estás discriminando también por localización geográfica. Pues le vas a dar a unos gratis unas cosas que otros no las van a poder tener, ¿sabes?
Sí, sí. Oye, y yo entiendo que hay que buscar alternativas, pero también hay que ver otra cosa. De nuevo, todo el mundo piensa que el gobierno tiene responsabilidad solamente con los empleados públicos. Y la verdad es que la mayoría de los empleados en Puerto Rico no son empleados públicos, son empleados de la empresa privada. Y si tú me dices a mí, ah, es que el gobierno no se mete en eso porque no regula, pero eso no es cierto. El gobierno en general, y no hablo de este gobierno, estoy hablando del gobierno como estructura, regula todo. Es el que establece las reglas de juego y las leyes que aplican tanto a empleados públicos como empleados privados. Pero a la hora de buscar beneficios, solamente son para los empleados públicos. No puede ser así. Y yo creo que pueden buscar unas alternativas, ¿no?, para tratar de mitigar el impacto de lo de la gasolina. Fantástico. Me parece que esa es la línea correcta. El problema es, ¿cuáles son esas alternativas? Y como dijo Contreras, hay una regulación federal con relación al transporte colectivo que se nutre de fondos federales. Y de hecho, ustedes recordarán que cuando aquí se eliminó de las mascarillas, hubo un tiempo que se mantuvieron en el transporte colectivo porque los federales dijeron, no, papá, eso no aplica ahí, esto es diferente. Sí. Así que, nada, tengo que hacer otra pequeña pausa. Regresamos en breve, no se retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a plena vista, como les dije, hoy estamos en la emisión del 15 de junio, unos 34 días luego del anuncio de Wanda Vázquez de que le iban a arrestar y todavía no se da. Sorry, me siento como medio morboso cada vez que lo digo. Pero bueno, es que todo el mundo está pendiente a ver qué va a pasar con Wanda y con Trujillito y pues todavía no sucede nada.
Y con Guillito, que está como también eso.
Sí, pero Guillito todavía como es estatal, pues sí, aunque sí. Uno de sus principal asesor de él se declaró culpable a nivel federal, pero bueno, sí. Esos son otros 20. Hay una medida que sale hoy que va rumbo a Fortaleza, que es para prohibir el plástico de un solo uso en negocios. Y luego dice que la pieza legislativa incluye un periodo de
transición. Incluye a la chica plástica, como la de la canción.
Ella era una chica plástica. Bueno, anyway. Entonces, mira que después se me pega la canción y estoy todo el día con ella.
Está todo el día con el earworm, que le llaman eso.
Dice aquí, la Cámara de Representantes aceptó los cambios introducidos por el Senado al proyecto de la Cámara 668, que legisla la prohibición al expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial. Por lo tanto, esto va para la Fortaleza. Y el representante no progresista Joel Frankie Atiles dispuso que luego de 24 meses, o sea, que la medida es de él, y en esa medida él dispuso que esto entraría en vigor 24 meses después, o sea, en 2 años, ¿verdad? Y que tiene que haber una campaña educativa para que en ese tiempo pues la gente aprenda, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando, y los comercios también pues dejen de utilizar el plástico de un solo uso. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues, por ejemplo, los cubiertos. Que usted, no, si va a tener cubiertos plásticos en su restaurante, que sean de los que se pueden fregar, ¿verdad? Que
ajá. Se pueden reutilizar. Y cuando yo vaya a un restaurante chino, tengo que aprender ahora a comer con los palitos estos de bambú. ¿Sabes?
¿Sabes? O sea, la comida to go, pues te la tendrán que dar sin
no, cubiertos. No, y cuando comes allí, ellos te dan los cubiertos. O cuando tú vas a los otros. Bueno,
los cubiertos, pues, se los tienes que entregar para atrás. Eso es lo que dispone la medida.
O sea, ellos tienen allí para fregar todo eso. O sea, ¿tú confiarías de cómo van a fregar?
No te metas en eso.
No, estoy hablando de los chinos. Estoy hablando de los chinos y de los demás restaurantes de comida rápida.
Claro, claro.
¿Sabes? Pero, es cambiarle todo, ¿sabes? Ellos tienen esos negocios montados de una forma que ya tú le pones los cubiertos esto de que hay que empezar a fregar, pues tienen que cambiar la configuración del negocio.
¿Puedo ya inferir que no estás de acuerdo con la medida?
No, y yo entiendo el problema de estos cubiertos, pero tienes que dar una solución válida. No sé si es que venga un plástico que sí se pueda usar para sustituirlo. Pero volvemos.
Todos los cubiertos, si vienen unos que son plásticos y son reutilizables.
Pero hay que fregarlo.
Bueno, claro, igual que los de metal.
Está bien, pero es que los fast food no están creados para eso. Los fast food corren una estructura que es que todo se bota. Y sí, eso es parte del problema. Pero hay que buscar cómo vas a hacer. Y cuando la gente va y busca comida en las cafeterías y eso. O sea, a menos que ahora, pues todo el mundo va a comer hamburger y sándwich para que te lo comas con la mano, burrito. ¿Qué más? ¿Por qué más te puedes comer? Bueno,
a lo mejor como mismo nos hemos acostumbrado a llevar una mascarilla, pues ahora todo el mundo anda con un kit de
Sí, sí, sí. Entonces la oficina lavándolos, fregándolos allí en lavamanos.
Cada vez que estornuda se oye el clink, 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 clink.
El bolsillo.
Y andaban en el cuello como un bling, bling. Bueno, sí. No sé. Pero, ¿sabes qué? Me llama la atención, por ejemplo, que diga que van a que hay que cumplir con una campaña educativa. ¿Para educar a quién? Porque si son los negocios los que no tienen que, no los van a poder vender.
Sí, sí. Pues ya ellos saben. Eso no hay mucho que educar. O sea, pues mira,
tú me vas a educar a mí, ¿para qué? Para que no pelee con el médico, con el restaurante.
Enseñarles a fregar. O sea,
sí, como los letreros dicen cómo lavarse las manos y qué sé yo. Pues cómo fregar. O sea, vamos, no he leído la medida.
Pero volvemos, eso de cubierto fregado, un fast food, ¿sabes? Uno en los restaurantes y siempre tiene dudas. Y sí, yo lo sé, que soy medio tiquismiqui, lo admito, pero...
Mi experiencia...
Pero que te salga el tipo este, el que sea que ahora pongan a fregar, que salga el anuncio, sin cebolla. ¿Te acuerdas de ese anuncio?
No me metas en problemas. Mira, no me incites, porque el problema es que yo soy muy fácil.
O sea, no, estoy buscando, apretando los botones para que explote tú ahí.
La realidad es que por mi experiencia bregando en prensa y la política y el gobierno, en 24 meses... Eso lo van a enmendar 60 veces.
Y lo van a dejar para después de las elecciones.
Sí, y vuelve un poquito luego, y un poquito luego, y un poquito luego, y nunca se da. Yo he dicho anteriormente que yo nunca...
Los contenedores de FOM, eso que usan, dicho de paso, donde te sirve la comida china, eso no lo habían prohibido, supuestamente. Yo como que tenía entendido que eso lo habían prohibido, y habían algunos que te estaban dando uno que era como de unos cartones bien feos, que te daban los contenedores. Pero no sé qué quedó.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, yo decía de manera, ¿verdad?
No sé, por eso te
estoy preguntando. Que yo nunca he rehusado una bolsa reusable. Fíjate, yo me rehúso a rehusar la bolsa reusable.
Fíjate, en eso, que también es parte de la medida, acabar de prohibir las bolsas que son de
plástico.
De plástica. Y creo que también hablaban de lo del FOM. De los contenedores, acabarlos de liquidar, pero eso yo juraba que ya lo había liquidado. Ahí yo te tengo que decir, mi esposa sí tiene conciencia y ella cada vez que va de compra, ella tiene unos bultos, que hay unos bultos que incluso son muy buenos para, ¿verdad? Los productos que son refrigerados. Pues ella tiene varios bultos de eso y ella va bien cómoda, hace la compra y echa las cosas frías en un bulto y las otras en otro lado y se baja del carro y es más fácil de cargarle esos bultos que las bolsas. Así que
bueno, yo
en eso ya podía hacer el ajuste.
Cuando yo freno y escucho todas las latas dando cantazos atrás de Costco y de Sam's, me acuerdo que tenía que reutilizarlas porque allí no te dan ya bolsas ni nada. Uh-huh. Pero la verdad es que lo que intentaron hacer no funcionó y de hecho se ha convertido en un negocio adicional para muchos comercios.
Y Juanjo, la bolsa. Otro problema. Ajá. Vamos a decir que sí, que la medida es buena. Uh-huh. ¿El momento es el adecuado? O sea, porque sabemos que eso va a aumentar los costos. Ajá. Y se lo aumenta el del negocio y se lo va a aumentar al cliente. Y en este momento ahora deberíamos estar buscando cosas de cómo hacerlo más barato. O sea, que te digan, mira, si tú me traes el vaso y el plato y yo te lo sirvo ahí, te cobro menos, ¿sabes? Y a lo mejor la gente lo haría. Pero en un momento, con la inflación que tenemos, y vamos ahora a hacer medidas que van a ser más caro todavía las cosas. Yo creo que esa medida yo no le veo mucho potencial.
Bueno,
ya si me tocara, posiblemente hace falta, pero no es el momento.
Bueno, si me tocara apostar, diría que se va a convertir en ley.
Porque es que es como votarle en contra al Día de las Madres.
Claro,
¿Quién le puede votar en contra? Enseguida te dice, por eso es que tenemos el calentamiento global.
Claro. Ahora, hay una realidad, y esto me recuerda mucho a la discusión con relación al aumento del salario mínimo, ¿no? La verdad es que era necesario aumentar el salario mínimo, pero también tiene un impacto económico en los comercios que no se puede negar, ¿verdad? Y yo les puedo decir, en el caso de los hogares de ancianos, que mi hermano también tiene uno, ¿verdad?, que lo maneja, y en ese caso tuvieron que aumentar dramáticamente.
Es que tú vas a acabar.
van a terminar, tuvieron que aumentar dramáticamente los precios, ¿no?, para la gente que tenía...
Está llegando muchas alertas, yo espero que no sea que rompió algo por ahí.
No. Okay. No ha rompido.
No ha rompido nada todavía ahí. No ha rompido. En los medios, ok. Sí, ahí me llegó la notificación de nuevo del periódico. No, mira, que ahora va a llegar más gente con COVID porque va a quitar las pruebas. Sí. Ya no se hacían, pero bueno.
Bueno, tienes que escribirle para atrás, sintoniza a plena vista. Sí. Pero creo que sí. Que,
compartan sí, los que episodios.
Se va a aprobar, pero me lamento decirles que esto no va a funcionar. Y no va a funcionar porque, de hecho, nosotros no tenemos cultura. O sea, nosotros ni siquiera tenemos la cultura de separar los distintos materiales a la hora de botar la basura. Hay uno que otro, sí, pero es una cantidad mínima de personas que lo hacen, ¿no? Así que, y vamos, y también conozco de personas que me dicen, yo la separo, pero después cuando vienen a recogerlo, pues no.
Sí,
no
sí, allá, pues esa, la tierra clasificada.
Sí, o sea, lo único que podemos hacer es eso, ayudarlos a clasificar el vertedero.
Sí, sí, que mira, en esa ahí está toda la basura general, pero en ese otro, debajo de esa otra pantalla están todos los plásticos, papeles, botellas, revistas.
Sí, y sí, tiene que haber conciencia sobre esto, pero...
Periódico.
La verdad es que, o sea, en un futuro llegaremos nosotros con un bolsito a los chinos, ¡llénamelo! ¡Llénalo, llénalo! O sea, yo siempre he dicho que los chinos tienen un gordito allá atrás que se le trepa encima la tapa para meter todos los ajos que meten, porque de verdad que...
Sí,
le meten comida de verdad. O sea, sí, sí, esa sí. Es la verdad.
Ya, a mí me dio ya había antojo de comida china.
Pero sí, uno piensa en eso porque es donde uno lo ve mucho, ¿no? En adición a esto, no quería que se me fuera, me queda muy poco tiempo. Primero, mencionar que lamento mucho el cierre del periódico La Perla del Sur. Han sido 40 años que han estado activos. Conozco a algunos de los compañeros que han
periódico
estado
laborando. Periódico regional importante.
Allí. Sí, sí, o sea, no era imposible ir y buscar hacer un media tour, por ejemplo, en el área sur y no contar con La Perla del Sur. No necesariamente estaba de acuerdo, ¿verdad?, con algunas líneas editoriales en ocasiones, pero vamos, de eso se trata la democracia y de eso se trata la cuestión de los medios. Es una plataforma importante y lamento mucho, pero también tengo que decir dentro de ese lamento que, bueno, que se veía venir, ¿no? Los tiempos han cambiado y hay que actualizarse, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo de en Corozal había un sitio que era de revelar fotos y de hacerte las ofertas esas que te daban antes, te daban al bebé y te daban 4 de bolsillo y 3 de cartera y una 8x10 y todo esto. Y según fueron saliendo las cámaras digitales, eso fue antes de que los celulares tiraran las fotos. De hecho, antes de los celulares. Pues fueron saliendo las camaritas digitales, la gente fue comprándolas y poco a poco, porque sobrevivían aún con las Polaroid estas que eran instantáneas, porque eso era costoso de todas maneras y la foto no era tan linda tampoco. Pero... pues poquito a poco se fue a pique esa industria, se fue a pique lo de las cámaras estas desechables que traían el joyo adentro y todo esto. ¿Y qué hicieron? Los que sobrevivieron se fueron actualizando. Se dieron cuenta que había otras maneras de transformar su negocio. Y es una cuestión natural, ¿no? Había cosas que antes se hacían manuales que ahora lo hacen las máquinas, así sucesivamente. Y en cuestión de las comunicaciones, las redes sociales.
Clubes de video, ¿te acuerdas los clubes de video que uno iba y alquilaba? Oh,
sí.
Los VHS sí, y después los...
Y hey, no le diste rewind. Sea la madre, no le dije rewind a la película.
Ahora me be kind, rewind.
Así decía, be kind, rewind. Sí. Y te vendían hasta un rewinder aparte, sí. ¿Sabes? Para que no tuvieras que esperar que dejas rewind para ver la otra película. Y sí, o sea, todo eso lo vimos y fue pasando. Todavía veo un par de maquinitas esas de Redbox que hay por uno que otro Walgreens pega. Pero bastante iba yo y los tiempos cambian, ¿no? Porque ahora la gente ve Netflix, Prime, Disney Plus, etcétera, y usan ese servicio de streaming. Volvemos, es una cuestión natural. Va a ir evolucionando todo.
Sí, pero lamentable que La Perla, por lo que vi, también la versión digital se va. Que va a seguir ahora por un tiempo, pero la van a quitar. Que hubiese sido bueno que entonces si quitaban la versión de papel, por lo menos que pudieran seguir en el internet, ¿verdad? Porque era una voz importante.
Sí, pero ¿verdad? Ya veremos, a lo mejor se renacen, ¿no? No van a renacer como periódico en papel.
Papel, sí, no, eso ya, que ya eso están todos condenados a morir, ¿sabes? Sí, sí. A lo más que, grande.
Sí, así que inclusive los periódicos, ustedes saben que los periódicos grandes han tenido que pasar al sistema de regalar el periódico por eso mismo, y cada vez son más pequeños, son más finitos, así que nada, es lamentable, lo lamento mucho, de verdad, genuinamente, que es una plataforma importante de comunicaciones que pase, ¿verdad?, a mejor vida, pero les deseamos el mayor éxito y siempre se puede lograr algo nuevo. Lamentablemente, Contreras, llegamos al final del programa de hoy, ha estado bien interesante, te dejo para que puedas ir a los chinos, yo entonces seguiré con otras cositas por acá. Gracias nuevamente por estar conmigo y con los amigos que nos escuchan y a los amigos, por supuesto, gracias por su sintonía.
Hablamos mañana.